I'm turning to Psalm 131 and verse 1.
Voy ahora al Salmo 131, versículo 1. Salmo 131, versículo 1. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. Y nuestro tema ahora es el Salmo Lema para la confianza. Y esto es así, en efecto, un Salmo Lema. Es bastante breve, es conciso, y bueno, se le llamaba antes un Salmo epigramático, sí, bastante terso. Se aprendía de memoria, los judíos lo aprendían de memoria. Algunas autoridades dicen que se recitaba, que los sacerdotes lo recitaban a medida que subían los diferentes escalones del templo, cuando se construyó el templo de Salomón después del tiempo de David. Y la opinión de la mayoría es que era uno de los 15 cánticos graduales que se cantaba, y se pensaba que se cantaba en la última ascensión o colina hacia la cita de hacia la ciudad de Jerusalén, cuando se iba para allá 3 veces al año. Y bueno, este era uno de los tantos cánticos graduales que se cantaba en aquel entonces. Es bastante corto, bastante sorprendente. Trata respecto de la confianza en Dios. Podemos decir bastante respecto de la confianza. Y aquí todo lo que es central y vital está comprimido en tres versículos en nuestra versión de la Biblia. Y bueno, se atribuye a David. Es un salmo de David. Se divide muy fácilmente en tres partes. Es la confesión de David, el objetivo de David, su objetivo establecido o campaña, y también su aplicación presente de sus palabras. Un rey está hablando al respecto de la humildad. Un rey está hablando al respecto de pequeñez, en la estimación de uno mismo. Uno podría pensar, al considerar el tema de la humildad, uno podría pensar que esto no es para alguien que va a lograr grandes cosas. Como una persona prominente, una persona que es instrumental en grandes cosas en la sociedad y por Cristo, como una persona así podría tener éxito al ser en ser pequeño ante su propia estima y no estar soñando despierto al respecto de cosas grandes. ¿Acaso no debe de tener alguna forma, alguna especie de ambición? ¿Algo que le haga avanzar? Bueno, pues este es el Salmo Lema de un rey. Y un rey bastante exitoso. Un rey muy poderoso. Y el rey Saúl antes de él no tenía en absoluto prácticamente nada de sus dones naturales y desde luego no tenía para nada alguna de sus capacidades espirituales y dones. Y Saúl no era humilde en absoluto. Se hizo muy orgulloso. Y fue debido a su orgullo que Satanás lo llevó a un comportamiento terrible. Sin embargo, David, que le sobrepasaba en todo sentido, era un hombre que anteponía la humildad a todo. Y esa es una gran enseñanza y lección para nosotros. Es de ayuda y de aliento para nosotros. Como alguien diría hoy en día, era alguien que lograba muchas cosas. Y tenía una baja opinión de sí mismo a pesar de todo esto. Y aquí tenemos en tres versículos la confianza. Porque a pesar de que tiene bastante este salmo respecto de la humildad, el propósito de la humildad en este salmo es ejercitar confianza. La tesis del salmo es que uno no puede tener confianza y fe en Dios, una verdadera confianza, sin que uno sea humilde. Depende de esto el que nos consideremos pequeños ante nuestros propios ojos. Lo uno lleva a lo otro. Se necesita humildad y se necesita compromiso a esto, un compromiso de por vida. Así que vamos a estudiar el Salmo. Aquí tenemos las devociones del rey David, o parte de estas devociones, y qué importante es que se expresa en tres versículos solamente, por lo menos aquí en nuestra Biblia, y también en un par de lugares más. El tema De la humildad y la confianza en otras partes de la Biblia se expande bastante, pero aquí está bastante breve y aquí esto es bastante útil, porque podemos utilizar este salmo y su método y su enfoque frecuentemente en nuestras vidas. El llamado a la humildad, el aliento personal a la humildad, no es algo que hagamos una vez de vez en cuando, sino que es algo que aprendemos y podemos traer a nuestra oración y ser honestos y tener un verdadero objetivo para la humildad. Así que esto es bastante útil y práctico, el tener que en tres versículos se nos hable de la humildad. Y se hace de una forma memorable, es un salmo muy fácil de aprender. Y bueno, la vida es una prueba continua de fe. Se nos llama a demostrar a Satanás y al mundo que la profesión cristiana y la experiencia cristiana son genuinas. Se nos llama a demostrar esto. Y para poder demostrarlo, se nos pone a prueba. El Señor nos pone a prueba. Y las cosas que el mundo nos hace, que el Señor permite, bueno, pues Dios nos está probando en todo momento. La fe es probada hoy en día y también será probada mañana. Y también será probada cada semana de nuestra experiencia cristiana hasta que en última instancia seamos llamados a estar con el Señor. Así que el ejercicio de la fe y una confianza continua en el Señor es vital, muy importante. Qué cosa tan maravilloso poder tener un salmo memorable que podemos aprender en tres versículos, que resume todo lo esencial y pone palabras en nuestras bocas, de modo que podemos hacerlas nuestras. Aquí lo tenemos en tres partes. Y primero que nada, lo que tenemos aquí en el versículo 1, la confesión de David: Señor Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. Así que esta es su confesión, primero que nada. ¿Cómo podía hacer esta confesión él? ¿Cómo podemos nosotros imitarle? ¿Cómo uno puede hacer una confesión así? Bueno, pues él lo hizo. Y esto es tan sorprendente, tan maravilloso, que los comentaristas frecuentemente han pensado que esta ocasión la podemos poner a una parte de la vida de David, que a pesar de que él era una persona con gran espiritualidad, podía entonces hacer este enunciado que parece jactancioso delante del Señor, un enunciado increíble. Entonces frecuentemente se pone en la ocasión antes del conflicto con Goliat, cuando uno de sus hermanos lo acusó de orgullo, porque apareció en la escena. Y acusar a David de orgullo, él que estaba contento de cuidar las ovejas durante tanto tiempo, y solamente una vez va al campo de batalla e inmediatamente se le acusa de orgullo. Entonces algunos escritores antiguos dicen, ah, esta es su reacción a la acusación de orgullo. Y es un clamor al Señor: Señor, tú sabes que yo no he estado envanecido, ni me he estado metiendo en cosas sublimes. Yo no vine a este lugar para ejercitar gran poder y dones. Y noten, él fue llamado a hacer esto y fue capacitado para hacerlo por el Señor. Así que algunas personas dicen que estas palabras son imposibles de decir. Tenemos que limitar el sentido a una reacción a cierta situación como lo que acabo de decir, pero eso no es lo suficientemente satisfactorio. Y aunque tal vez este sea el tiempo en que fue escrito antes de que fuera el rey, aún así se pone en la liturgia de la iglesia antigua para de repetirse una y otra vez y para que las personas lo aprendieran. Así que es la voluntad del Espíritu de Dios que estas palabras sean puestas en nuestra boca. ¿Nos atrevemos a decirlas? ¿Podemos decirlas? Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Bueno, la razón por la cual estas palabras son puestas en nuestra boca es para que nos detengamos, de modo que nos examinemos y nos arrepintamos de cualquier envanecimiento o cualquier superestimación de nosotros mismos. Y les voy a decir cómo podemos hacerlo en un momento, de modo que por lo menos delante de Dios, limpios por la sangre de Cristo, con el perdón de nuestros pecados, podamos entonces decir esto. Es como si el Señor nos estuviera diciendo: tienes que poder hacer esta confesión ante mi presencia. Y entonces respondemos: la única forma en la que puedo hacer esto es a través de la autoexaminación y el arrepentimiento. Y una vez que soy limpio, Entonces, de forma momentánea, por lo menos puedo decir, Señor, soy sincero delante de ti, no quiero ser ocupado por el orgullo, que estoy limpio ahora, recíbeme, ayúdame. Entonces las palabras son puestas en nuestra boca para recordarnos que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos de cualquier cosa que Dios nos muestre y que podamos presentarnos entonces no altivos, no envanecidos, no jactanciosos. Y vamos a ver estos términos. No es difícil estar en este estado y condición en las devociones. No tenemos que pasar mucho reflexionando en cuán inadecuados somos y nuestras fallas, antes de que nos demos cuenta de que no somos nada ante la presencia de Dios, y antes de que nos arrepintamos de envanecimiento y de superestimarnos, de tener un alto concepto de nosotros mismos. Y hay veces que tenemos que hacer esto, reflexionar en nuestras fallas y cuán inadecuados somos, y reconocer delante de Dios que cualquier progreso que Dios nos haya podido dar el Señor, está solo por su gracia y su bondad. Él nos lo dio, y alabarlo por eso. Y nunca tenemos que dejar que el corazón entretenga sugerencias orgullosas, y tenemos que tener cuidado con las cosas. Con las cosas al respecto de las cuales pensamos cuando estamos solos, cuando estamos pensando respecto de cualquier cosa que nos venga a la cabeza. Y muchas personas dicen que les pasa estas cosas y no pasa mucho tiempo antes de que Satanás esté poniendo en la mente algún escenario en el cual adivinen quién es el héroe o adivinen quién está en una posición privilegiada y alta o adivinen quién está logrando algo grande. En los sueños, no permitas que Satanás te haga esto. No permitas que Satanás plante orgullo en tus pensamientos y te proyecte al centro de la escena y te haga alguien especial. Tenemos que resistir estas tentaciones de orgullo cuando somos cristianos, porque no deseamos que las astucias de Satanás nos hagan que nos envanezcamos y nos enorgullezcamos de nosotros mismos. Debemos rechazar sugerencias orgullosas. Y si alguien nos dice, tal vez una persona agradable que tiene buenas intenciones, que busca alentarnos y dice, tú serías bueno en esto y tal vez en aquello, y deberías intentar esto o aquello, qué excelente serías en esto o aquello. Bueno, tú no tienes que bloquear tus oídos, pero tienes que decirte a ti mismo es que no me conoces. Tú no sabes cómo puedo yo hacer un caos de esto, tú no me entiendes, tú no sabes verdaderamente lo que soy, ni ves mis limitaciones. No seas engañado por las sugerencias que vienen al orgullo. Aprende a procesar los halagos. Si tú tienes una muy buena clase de la escuela dominical y el asistente que está contigo o alguien que te haya escuchado dice, ah, esa fue una muy buena clase, bueno, toma ese halago, lo que sea. De una forma modesta, y di, bueno, eso me dice que no hice un completo desastre, pero no permitas que se te suba la cabeza. No piensas al respecto de eso una y otra vez. Y entonces te vayas de vuelta a casa con esta voz resonando en los oídos, hasta que te haga envanecerte. No. Aprende a tomar los halagos, tómalo, ok, sé alentado, te ayuda por lo menos a darte cuenta que has logrado tu objetivo, dale gracias a Dios y ya, va hacia adelante, ten cuidado. Queremos poder decir al final del día, decirle al Señor, después de examinarnos claramente y arrepentirnos y decir, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Algunas personas dicen tampoco mis ojos, que lo que dice aquí, mis ojos no se enaltecieron, significa no he adoptado una mirada orgullosa. Y yo creo que significa más que esto, pero esto es un sentido posible. No he avanzado con mis deberes reales pensando tengo que verme bien. Tengo que verme de forma excepcional y especial. No, él no adopta ninguna cosa así, ninguna voz especial o actitud. Y yo creo que es más probable que los antiguos comentaristas estén en lo correcto cuando dicen que lo que significa aquí es no he estado soñando al respecto de tener mejor esto o mejor aquello. No he estado soñando al respecto de lograr este estado o este estatus más bien o aquel logro para solamente engrandecerme yo, no, todas sus ambiciones son para el reino de Dios y para el Señor. Y eso tiene que ser así con nosotros. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas. El hebreo que se traduce aquí, ni anduve, es eso justamente caminar o andar en cosas grandes. Así que no anduve en grandezas, está bien, es buena traducción, porque nos muestra el sentido, ni anduve en grandes cosas, ni caminé en grandes cosas, o en cosas demasiado grandes para mí. Esto se puede aplicar de diferentes formas. Recordemos a David. Llegó al punto en el que estaba muy preocupado porque los hijos de Israel estaban ya en casas de piedra, estaban viviendo de forma confortable, tranquila, y ya no estaban en la situación como estaban en el desierto antes, viajando todo el tiempo. Ahora ya son un pueblo establecido. Y todo es estable, firme, se ve todo hermoso, con techos correctos, por así decirlo. Sin embargo, la casa de Dios todavía está en una casa de campaña, y eso le preocupa, y por el testimonio. No es para él. Él no es uno de los sacerdotes. Él no es uno de aquellos que de ninguna forma podría ser engrandecido por la casa de Dios, que estuviese ahí establecida de forma permanente. Así que, como ustedes saben, él tenía la ambición de construir la casa del Señor, pero no se le dio a él hacerlo. En vez de eso, Dios lo señaló a él para ser, por así decirlo, el gerente de la tienda, por así decirlo, el que hiciera solamente las cantidades que, de acuerdo al diseño de Dios, porque Dios no lo diseñó, perdón, David no lo diseñó, no tuvo participación ninguna en el diseño de la casa de Dios, pero él tuvo que adquirir todos los materiales, el oro, la plata, ver cuánto se necesitaba de esto, aquello, el bronce, todo, y contarlo y guardarlo, etcétera. Él es el que estaba levantando los fondos. Él solamente era como si fuera un dibujante, no el arquitecto. Él tenía todas esas tareas por hacer y él no iba a poder levantar ni una sola piedra para construir el templo. Él se pudo haber dicho a sí mismo, si hubiera sido orgulloso, esta era mi idea en primer lugar. Yo estoy haciendo el trabajo menial que está relacionado con este proyecto. Sin embargo, él no habló así. Él hizo su tarea con gran vigor y energía, él lo hizo de forma maravillosa. Y la complejidad de su tarea fue una tarea casi más grande que cuando se erigió el edificio. Y él estaba tan contento y tenía gran privilegio de poderlo hacer. Este es el hombre que había sido entrenado al hacer esta profesión delante del Señor, esta confesión. De forma frecuente lo hacía: Jehová, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes. ¿Sí? ¿Se puede aplicar esto en el ministerio cristiano? Hay algunas personas que verdaderamente participan en cosas demasiado grandes y sublimes, cosas complejas, incluso esotéricas, pensamientos, y las razonan entre ellos. Y yo conozco un hombre mucho, muy capaz. No les voy a decir en absoluto de qué país es él, ni les voy a decir la menor insinuación de dónde está él, pero él ama los debates en el internet con otras personas al respecto de cosas que la Biblia no nos dice exactamente qué pueden ser. A él le gusta remontarse más allá del tema de la revelación bíblica, y le gusta razonar este problema y aquel otro problema. Y entre tanto, su iglesia está cayéndose en pedazos, está en caos y no es guiada a través de las aguas tormentosas de este mundo malvado. Y cae en todo tipo de cosas su iglesia. Y le escribí una nota hace cierto tiempo y cité este versículo: ni anduve en grandezas ni en cosas para mí demasiado sublimes. Bueno, el hombre es bien listo, no lo voy a negar, es muy inteligente. Pero así como David también era muy listo. Y no hay que utilizar esta inteligencia en áreas que tan solo nos dan satisfacción personal y que tal vez le da reputación de ser un filósofo teológico entre algunas cuantas personas. Esta es otra aplicación posible de estas palabras. Tal vez nosotros somos tentados a esto también. Por ejemplo, tomamos nuestro campo de discusión a algo más allá de lo que verdaderamente podemos entender. Esto se llama síndrome de jóvenes hombres, el estar gozándose en pensar en cosas al respecto de cosas que están más allá de nuestra capacidad, pero a medida que maduramos eso cambia. Y estos versículos son referencia a esto también. Bueno, vamos a la segunda parte. Ya tuvimos su confesión en el versículo 1 y ahora su objetivo o su campaña. Y es bastante interesante, se pone de forma poderosa. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Y esto es un enunciado maravilloso. Esto que dice aquí en verdad al principio del versículo en el hebreo tiene casi, casi el efecto de un juramento, como si David estuviera diciendo, puedo solemnemente afirmar que esta es mi práctica, el comportarme y el acallarme a mí mismo como un niño destetado de su madre. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, la interpretación favorita de este versículo, yo creo que es la correcta, es más o menos así. Un niño que está todavía alimentándose de la leche materna no es capaz de controlarse a sí mismo en el deseo de alimentarse. No en general, claro, no en general como un niño destetado, no es igual. Un niño que está alimentándose de la leche materna, si se le niega, se comporta como si estuviera a punto de morir. Todo esto es algo instintivo. Tener hambre significa llorar y el llanto tiene que ser satisfecho. Bueno, tal vez tú tienes un bebé que se comporta mucho mejor que esto y son razonables y obedientes, pero de forma general, esta es la idea de la ilustración aquí, que antes de ser destetado un niño, bueno, pues no es capaz de quedarse ahí tranquilo y pensar, ah, estoy siendo irrazonable si tengo llanto. Tengo que esperarme hasta la comida. Esto es algo instintivo, involuntario, el llanto, como un joven cristiano a veces. El joven cristiano está en problemas. Está bajo tentación. Se le niega algo, algo sale mal y de repente se pone en pánico, ansiedad, falla la fe. Sí, pero cuando eres destetado de ser un bebé, un cristiano joven y eres un poquito más mayor, pues tendrías que controlar esto ya, así como el niño destetado. Bueno, tengo que esperarme hasta la hora de la comida. No está en llanto cuando tiene la menor sensación de hambre. Ya no es así, más bien encaja con el programa. Bueno, un niño puede preguntar y quejarse un poco, y en especial si hay cosas por ahí que le tientan, pero hay más control. Esa es la idea de estos versículos aquí, de este versículo. Mi alma, como un niño destetado está mi alma. Me tranquilizo. Algo está pasando, algo ante lo cual quiero reaccionar, algo que no creo que sea justo, algo que creo que se me está negando, pero ya no soy como un niño bien pequeño que está ahí alimentándose de la leche de su madre. Tengo que confiar en el Señor. Tengo que tranquilizarme y tengo que esperar. Tengo que tratar esto con cuidado. Ese es el sentido de lo que David está diciendo aquí. Como un juramento, acuérdense. Solemnemente les aseguro, de cierto os digo, me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. No estoy en una infancia espiritual absoluta. ¿Y nosotros sí estamos así? ¿Tú estás así? Y hay veces que son cosas grandes, de esos grandes en la vida, y el tiempo está pasando. Y ese gran deseo, algo que es verdaderamente legítimo, no está siendo cumplido en la vida. ¿Empiezo a tener pánico? ¿El Señor no está respondiendo a mi oración? Y tomo diferentes medidas que no debería de tomar, lo cual es equivalente a ir a Egipto a pedir ayuda. No tendría que ser así, dice David, como un niño destetado está mi alma. Y es capaz de decir, mi alma, ¿qué he enunciado? Toda mi disposición, todo mi ser es estar en paciencia, mi disposición es estar en paciencia, tener control. El Señor me ha llamado a esto. Me ha dado esta capacidad, oro pidiendo ayuda, y no voy a tener pánico, y no voy a tener ansiedad, y voy a traer todo delante del Señor. Entonces comenzamos con la confesión en el versículo 1 y ahora la campaña en el versículo 2, para que nuestra alma tenga esta disposición firme de confianza y dependencia del Señor. No estamos chillando, gritando como un niño. No estamos en llanto, con queja. No tenemos medidas desesperadas. Esto es característico del alma. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos tener ayuda? para asegurarnos de que estamos tranquilos. Bueno, acuérdense que si fallamos en esto, estamos ofendiendo al Señor si fallamos. Él nos ha salvado, Él ha hecho todo por nosotros, Él nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza. Él nos ha prometido estar con nosotros, a nuestro lado, cerca, y responder a nuestro clamor, a nuestras oraciones. Y si no tenemos calma y no confiamos, eso es una ofensa a Dios. Es casi una forma en que decimos: Señor, tú no puedes, no puedo confiar en ti. Tus promesas no son suficientes, Dios. Es algo ofensivo a Él. No puedo ofender a mi Dios. ¿Eso llevará a que perdamos bendiciones? Desde luego que sí. Será un mal ejemplo a los jóvenes, a los creyentes más jóvenes, si me ven en pánico y no en oración y no confiando en Dios. Damos gracias a Dios que tenemos más grandes creyentes que son buen ejemplo a creyentes jóvenes, un buen ejemplo de confiar en el Señor. Y si reaccionamos en pánico, está fallando nuestra fe. Tenemos que pensar respecto de estas cosas: Señor, ayúdame a confiar en ti. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Mi alma, como un niño destetado está mi alma. Un poco más mayor, con más madurez y débiles como un niño, tenemos la inclinación a caer, pero ya somos más capaces de conformarnos y confiar en el programa del Señor que Él tiene para mí. Así que este es el segundo sentido. Y en tercer lugar, en el versículo 3, este maravilloso enunciado: espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Y esto trata respecto de nuestro estado presente. Y de hecho, este versículo nos da un reto en particular. Tal vez podría cambiar la traducción un poco. No que tenga nada malo la traducción, sino para poder tener el sentido pleno. Voy a leerlo. Espere Israel a Jehová desde ahora y para siempre. De hecho, es así en español. En inglés tal vez no es exactamente igual, pero aquí en español está bastante bien: desde ahora y para siempre. El hebreo dice ahora. Desde ahora está bien, significa desde ahora, desde este momento, hoy y en adelante. Pero si decimos también ahora, tal vez el sentido está reflejado pues más fuertemente: desde ahora. Y no sirve de nada venir al Señor con promesas generales, ¿no? Señor, voy a ser tuyo, me entrego a ti, y no pongo allí una etiqueta de tiempo: seré tuyo para siempre. Es fácil decir estas cosas. Tal vez somos sinceros con este enunciado romántico, pero no es conciso. Y entonces David lo hace bastante preciso aquí. Espere, oh Israel, en Jehová. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, espera en Jehová desde ahora. Es algo bastante claro en el español, tal vez no tanto en el inglés: desde ahora y para siempre. No solamente para siempre, sino desde ahora. Está muy bien en español: desde ahora. ¿Qué va a pasar mañana por la mañana cuando venga un revés en tu vida y haya decepción o un altibajo? ¿Qué es lo que pasará entonces? Si tú solamente haces promesas generales, seré tuyo, Señor. Mañana temprano, tal vez seas cogido de forma desprevenida. Y entonces David nos ayuda a tener este compromiso: esperaré en Jehová en este preciso momento. Si tú puedes decir eso, entonces de forma legítima puedes agregar para siempre también: voy a confiar en Él ahora. Voy a confiar en Él en esta situación presente que tengo, esta prueba. Voy a confiar en Él. Y entonces puedes agregar lo que dice aquí: para siempre. Y si empiezas y dices: voy a confiar en Él para siempre, bueno, pues no eres serio, tienes que comenzar ahora. Estoy elaborando esto, estoy explicándolo bastante, es que es importante. Y David nos hace pensar de forma práctica: espere, oh Israel, en Jehová. El hebreo dice espera. No necesariamente que tenga que ver con esperanza, que tiene algo que ver. Es espera con anticipación. Espera de forma positiva, de forma optimista. Recuerda que nuestro caso está en las manos de Dios. Él tal vez no haga las cosas como pensaríamos nosotros o como tal vez nosotros deseamos o planeamos, pero está en sus manos. Y Él nos cuidará. Y Él hará la obra que tenga que hacer. Pero espera, aquí dice el original. Y esto nos ayuda a ver que estamos en una prueba. Espera, oh Israel, todo hijo de Dios y la iglesia, el que espere. que espere en Jehová. El Señor sí nos mantiene esperando. Esa es una prueba de la fe. Las oraciones del día de hoy tal vez serán respondidas de una forma u otra en unos 3 o 6 meses. Se nos llama a ejercitar la fe. No una fe que sea tan inestable que desaparece mañana en la mañana, sino una fe que puede esperar por semanas y meses. John Newton tenía toda certeza de que el Señor le había llamado al ministerio. El gran Juan Newton, John Newton. Si leemos su obra y sus cartas del corazón, siempre, siempre hay mucha edificación de sus cartas. Hay cosas profundas que él dice. ¡Qué mente, qué experiencia tenía! Es sorprendente que él tuvo que esperar 9 años antes de que el Señor le trajo al ministerio. Pero él no se dio por vencido, él esperó. Algunas personas no esperan en absoluto. Por ejemplo, C.H. Spurgeon estuvo ejercitando el ministerio predicando cuando tiene 19 y medio aquí en Londres. En Londres a los 19 y medio. Y antes de eso estaba en Waterbridge cuando tenía 16 y medio, sorprendente. Y después cuando vino a Londres, la bendición vino antes de que él tuvo tiempo de darse cuenta. Las multitudes se estaban reuniendo. Y bueno, como ustedes saben, el Señor utilizó la prensa porque estaba haciendo, se le acusaba de muchas cosas, se le denigraba, y las personas en Londres tenían que escuchar a esta persona tan terrible, tan joven, tan terrible, que estaba siendo tan criticado y atacado por toda persona. Y todos esos ataques eran injustos, y el Señor utilizó eso para atraer multitudes, y vinieron a escucharle, y empezaron a tener conversiones inmediatamente. Y bueno, en muy poco tiempo parecía un avivamiento, y eso fue así durante años. Sorprendente. Aquí tenemos a alguien que aparentemente no tuvo que esperar. No, acuérdense que tuvo grandes cargas de diferente forma, grandes cargas. Tuvo que lidiar con inmensos problemas, y muy pronto en su vida adulta empezó a tener severos problemas de salud, que no podían ser tratados en aquellos días de ninguna forma adecuada. Y él sufrió bastante. Y fue llevado al Señor a la edad de 57, muy joven. Así que vemos aquí que el Señor sabe lo que está haciendo. Y es lo mismo con John Koenig, cuyos himnos cantamos en el tabernáculo. Él era un predicador del avivamiento. Y muy pronto, después de su conversión, el Señor lo empezó a utilizar. Y también fue llevado pronto a casa, cuando tenía 30 y tantos. El Señor sabe lo que está haciendo. Y hay veces que hay personas a través de las cuales Dios les da gran instrumentalidad, y hay otros, y este es el caso mayormente, y tenemos que esperar, y somos entrenados por el Señor, somos sujetados a pruebas, y tenemos que laborar de forma paciente y lentamente, y las cosas poco a poco van avanzando más rápidamente de forma natural, y frecuentemente tenemos que vivir en ciertas situaciones durante años, y todo esto está en las manos del Señor. Él sabe lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Espere, oh Israel, en Jehová. Espere en Jehová. ¿Eres tú impaciente? Bueno, pues el fundamento de la confianza es la humildad, la dependencia y la paciencia. Si tú puedes tener estas tres cosas, entonces serás bueno para confiar en Dios. Serás bueno para tener fe. Y si no puedes poner eso en su sitio, entonces la fe fallará y la confianza será frágil. Pero estas tres cosas en particular, versículo 1, entonces, la confesión, que requiere autoexaminación y arrepentimiento, de modo que podamos decir delante del Señor: esta es nuestra intención, así es como queremos ser. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas para mí demasiado sublimes, proyectándome a mí mismo con diferentes ambiciones, en cosas demasiado sublimes, elevadas para mí. Y en segundo lugar, este es mi gran objetivo, mi campaña, versículo 2, en verdad que me he comportado y me he controlado. He ejercitado la fortaleza que Dios da en las respuestas a nuestras oraciones y me he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, que ahora tiene ya un poco de autocontrol y capacidad para saber que no puede ser lo que quiere en este momento, como un niño destetado está mi alma. Toda mi disposición está así. Estoy avanzando en madurez. Espere, versículo 3, oh Israel, en Jehová, espere, tenga esperanza, paciencia en el Señor, desde ahora y para siempre. Este es nuestro estado presente. Y bueno, hemos estado considerando hace pocas semanas el libro de los Hechos, los domingos, Pablo en Tesalónica. Y él fue forzado a salir de Tesalónica, como ustedes saben. Y uno de los creyentes principales allí, un conocía conversos, y este hombre que estaba guiando al pueblo de Dios, Jasón, cuya seguridad fue quitada de él, persuadió a Pablo a que se fuera y no volviese. Entonces Pablo no pudo volver. Pero esa era su práctica de siempre. En la primera y segunda misión volvió a donde había evangelizado. No volvió una vez, sino dos veces, para poder estabilizar la congregación de sus primeras dos misiones y alimentarla. Y no podía hacerlo esto ahora, porque si hubiera vuelto a Tesalónica, entonces no hubiera sido solamente Pablo arrestado, sino también Jasón y su hogar y todo. Entonces no podía volver. ¿Acaso Dios había perdido el control? ¿Qué es lo que pensaba ahora el apóstol Pablo? Bueno, todo su comportamiento era el de un hombre que confiaba en el Señor y esperaba en Dios. Lo que pasó es que Pablo escribió dos cartas, la primera y la segunda de Tesalonicenses. Alguien me dijo una vez, y esto siempre peligroso, lo reconozco, me dijo, la primera y la segunda de Tesalonicenses son mis epístolas favoritas. Es lo que me dijo. Bueno, supongo que pueden ser nuestras epístolas favoritas si en este momento estamos interesados en temas escatológicos, porque hay más información allí que en ninguna otra parte de la Biblia al respecto del plan del Señor al final, de los tiempos y la secuencia de eventos, etc. Pero estas epístolas jamás se hubieran escrito si no hubiera sido que Jasón hubiera sido impedido y el apóstol Pablo no hubiera podido volver. Pero Pablo sabía que una puerta se cierra y significa que otra se abre, que el Señor siempre sabe cuál es lo que ha planeado, qué es lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto. Algo que no puedes tener, que no puedes lograr, donde estamos siendo tratados de forma injusta, donde las cosas no están yendo tan rápido o tan tranquilamente como quisiéramos. Bueno, pues acuérdate que se nos llama a tener esta disposición de tener como un niño destetado, listos a esperar, listos a confiar, siempre en oración. Es un salmo maravilloso, una confesión, un objetivo y un recordatorio de que esto aplica a nuestro predicamento y condición presentes. No solamente que tengamos una promesa romántica para el futuro, sino desde este momento, versículo 3, espere, espera, oh Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Espero que esto sea de ayuda. Deseaba estudiar dos salmos, pero verdaderamente me prometí hacer más de lo que podía hacer. Y bueno, me temo que vamos a tener que contentarnos con solamente uno esta noche. Y el Señor lo bendiga a nuestros corazones.